Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
¿Qué es una conspiración? Un arreglo político del que te dejaron afuera. Por más años que nos remontemos en la historia, podemos observar que conspiraciones hubo siempre, y con distintos niveles de secretismo.
Lo que pasa es que ahora vivimos en una época casi transparente a nivel mundial.
Y es posible apreciar cómo historias que incluyen conspiraciones proliferan en particular. En este contexto, se hace evidente la presencia de una especie de inconsciente político que flota en el discurso público. Esto se fusiona con una cada vez más presente y generalizada sensación de vulnerabilidad en la sociedad, una sensación de paranoia. Cualquier cosa puede pasar y en cualquier momento. Conspiraciones más paranoia. Conspiranoia. Las conspiranoias son una patología intrínseca de nuestra era, y lo son gracias a que en la actualidad es más fácil multiplicar mensajes y llegar tanto a personas como a multitudes de manera directa, efectiva y personalizada. Por eso, hoy, aprovechando que en todas las latitudes del planeta estamos hambrientos de verdades, nos ponemos el delantal de cocineros metafóricos y desentrañamos la receta para preparar una rica conspiranoia gourmet. ¿Te lavaste bien las manos, como indica el protocolo? Prepárate, porque este episodio está para chuparse los dedos. Acordate de tener cerca algo para escribir, que ya arrancamos con la lista de ingredientes y la forma tradicional de prepararla. Es importante que no te comas cualquier verdura que anda dando vueltas, hay muchos tirando fruta. Arranquemos con lo básico, casi lo obvio. Lo primero que tiene que haber en una buena teoría de conspiración es un hecho puntual determinante alrededor del que gire todo. Podés inventarlo, por supuesto, siempre se aprecia el trabajo artesanal, pero si querés que tu conspiranoia se popularice rápido, lo mejor es tomar un evento importante de la historia, de cualquier época. Si es un hito muy conocido, mejor, así hay menos contexto que explicar. Pero tiene que ser algo que exista o haya existido, no necesariamente de manera tangible. Podría ser una leyenda, un mito, un suceso popular. Pero tienen que ser ideas que ya estén aceptadas por la mayoría. ¿Para qué? Para que el presentarles un cuestionamiento no sea neutro y así despierte tanto enojos como empatías. Hay que enfocarse en dar vuelta a los argumentos oficiales que haya hasta el momento y encontrarles otra explicación que se adapte a nuestra historia. Acá es la parte creativa. Pueden agregar sus propios ingredientes y salpimentar a gusto. Pero ojo, no se pasen mucho con las proporciones. Por favor, dentro de lo posible, intenten que su historia luzca y se mantenga más o menos verosímil. Lo que sí es infaltable, me parece, es la referencia a un grupo poderoso. Muy poderoso. Hay que apuntar siempre a la existencia de una élite que tiene intereses en manipular los datos de la versión oficial y así mantener sus chanchullos en secreto. En general, los protagonistas de las conspiraciones son un grupo reducido de personas que no tienen moral y actúan sin ningún tipo de escrúpulos con tal de conseguir alguna ventaja. Si cuadra, se puede incluir la participación de los servicios secretos de uno o más gobiernos. Bueno, muy bien, a ver, ¿cómo vamos hasta ahora? Ya elegimos el evento principal, le inventamos su versión alternativa y se la endilgamos a una élite poderosa. Bien. Continuemos. Una vez que tenemos elegido el tema, hay que decorarlo con los condimentos clásicos de una conspiración. Nosotros acá vamos a repasar varios tópicos que pueden servir de guía para empezar a ordenar la historia. No es necesario que los uses todos ni en el mismo orden, se pueden modificar y combinar como quieras. Después de todo, es tu conspiración. En la medida de lo posible hay que mostrar el nudo de nuestra conspiración como algo muy importante, como un conocimiento que de revelarse cambiaría definitivamente la historia de la humanidad. Trata de transmitir ese carácter urgente en el asunto, hasta de amenaza para la sociedad. Destaca el peligro que representa ignorar la verdad.
¿Cuál verdad?
Esta verdad que te estoy diciendo, vamos, en el apuro, hay muy poco tiempo de discernir y cuestionarse cosas. Vamos, a creer que se acaba el mundo. Después también tendría que haber un link con eventos pasados u a otras conspiranoias. Esto es muy importante porque le agrega entidad, la solidifica a la vez que la releva de la necesidad de explicarse. La realidad de los otros eventos argumentan por ella. Cualquier cosa, pone un Google en la otra hornalla y revolvé buscando montaje ideológico, que es otra receta deliciosa de la que en algún momento vamos a hablar más en detalle y hasta quizás la agreguemos al menú. Algo que funciona mucho también, podés probarlo en algún momento, fíjate de deslizar, así como quien no quiere la cosa, el nombre de alguna celebridad que haya muerto, preferentemente en circunstancias sospechosas. Estos detalles siempre hacen más vistosa la historia y le dan cercanía. Además, puede ser un buen modo de conseguir difusión. Por ejemplo, una estrategia podría ser infiltrarse en el mundillo virtual de sus fanáticos y empezar a hablarles. Tirar el anzuelo a ver quién pica en los conocidos fandom que el personaje muerto en circunstancias sospechosas que hayas elegido seguro tenía en la web. Es un trabajo de hormiga, pero rinde sus frutos. Igual ojo, acordate de chequear todo bien la fecha para que te coincida, no metas la pata que los fans son muy obsesivos con eso. Bueno, recapitulemos. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bueno, ya elegimos el evento principal, le inventamos su versión alternativa y se la endilgamos a una élite poderosa. Exageramos las consecuencias destacando la urgencia y la importancia de saber la verdad, enlazamos con otras conspiranoias y condimentamos nombrando alguna celebridad muerta en circunstancias sospechosas. Hasta ahí, excelente. Tal como pasa con los agujeros negros, que no podemos verlos directamente, pero sabemos de su existencia por la actividad de los objetos que lo rodean, a la conspiranoia hay que agregarle detalles, muchos detalles alrededor para darle cuerpo y consistencia, fondo y figura, desde el Renacimiento hasta los de Sepultura. Una historia falsa, con pormenores jugosos y atractivos, es mucho más sólida, más creíble, recordable y potencialmente más propagable que una historia verdadera, mal contada, cruda, sosa y sin condimentos. Por último, el componente personal. Es menester dejar bien en claro que tu único fin es descubrir la verdad, que te mueve el interés por el bien común y la justicia más que una conveniencia individual, que incluso haberte dado cuenta de esto, saber esta información, tener esta conciencia, te complicó la vida. Lamentate, pero remontala diciendo que por suerte sabes que no estás solo, que allá afuera, en internet, sabes que hay otros como vos, que siempre están dispuestos a combatir los atropellos del sistema y que en cuanto se enteren de esto van a venir a unirse a la causa. Por eso vale la pena difundir esta conspiranoia que te acabo de contar. Hay que tener en cuenta que se valora mucho que quien te lo esté contando sea un par tuyo, una víctima más que por azar se enteró de algo que quizás no debía y de buena onda viene a compartírtelo. Este perfil es un poco más entrador para alguien que mira sombras en la pared que el de alguien que se asume como el iluminado que viene a traer la verdad verdadera desde afuera de la caverna. Por eso, para colaborar con el éxito de tu conspiranoia, también hay que renunciar al ego y no pretender que figure tu nombre o tomar algún tipo de crédito en la historia original.
No hay lugar para las felicitaciones al chef en este caso.
Las mejores teorías de conspiración son anónimas. Nadie sabe quién o quiénes escribieron la receta original o dónde se cocinaron. Hasta que las canta el pueblo, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tu conspiranoia vaya hacia el pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad. Bueno, mientras dejamos levar un poquito las ideas y esperamos a que se terminen de dorar los detalles, pasamos al living para recibir a nuestros invitados que nos van a hablar de otros aspectos de las conspiraciones. ¿Me acompañan? Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso.
Nos hemos dado cuenta de que, lejos de lo que suele indicar el prejuicio, el conspiranoico no solo es el típico nerd medio antisocial que todavía vive con sus padres y se pone un gorro hecho con papel de aluminio para que no le lean sus pensamientos. No. La creencia en teorías conspiranoicas es totalmente transversal. Cruza todas las edades, las clases sociales y los géneros. Es, como dicen ahora, interseccional. Por eso, seguramente si saliéramos a la calle ahora, ahora mismo, con una lista de conspiranoias y le preguntáramos a distintas personas en cuáles cree, seguramente la mayoría señalaría más de una teoría.
De hecho, bueno, en Estados Unidos hicieron esta encuesta y dio así como decís.
Pero, ¿por qué nos atrae tanto la idea de que fuerzas misteriosas controlan el devenir de la sociedad, la política y la economía? En nuestro primer episodio de este podcast arrancamos explicando qué es la conspiranoia y dábamos algunas pistas de cómo responder a esta pregunta. Si tienen ganas pueden buscarlo acá donde encontraron este, en WeTalker, en Spotify, en TN o en la nube.
Conspiranoia para principiantes.
Pero básicamente decíamos que muchas veces las teorías conspiranoicas se manifiestan cual revelación divina sobre el sentido de la vida, pero haciendo foco en misterios más mundanos. Otras versiones de cómo funciona el mundo o qué pasó en tal o cual evento. Y que, independientemente del nivel de verosimilitud, el solo hecho de tener fe en una realidad alternativa produce una sensación de seguridad inconsciente muy placentera. Tener a mano una posible respuesta tranquiliza. Aunque si te fijas, las conspiranoias no tranquilizan. Por el contrario, si existen son para cuestionar. Vienen a poner en duda las nociones del sentido común y a patear el tablero del status quo. Es decir, que el conspiranoico se queda tranquilo poniendo nerviosos a los demás. Los humanos somos muy buenos para reconocer patrones. Esto nos viene desde antes de la prehistoria, como una capacidad de adaptación. Pero la verdad es que así como vemos caritas en las cosas o formas en las nubes, a veces exageramos y vemos bosques en donde no hay ni árboles. Por otro lado, los gobiernos permiten que haya conspiraciones en donde los pinten como impunes responsables de hechos horrorosos porque en el fondo les conviene comunicacionalmente mostrarse así. Desde el punto de vista maquiavélico, es mucho mejor que tus enemigos crean que vos sos un superpoderoso y despiadado a que te sepan falible y débil. Algo en lo que suelen coincidir los conspiranoicos de casi todo el espectro político es en experimentar un sentido antiglobalista muy fuerte, desde la izquierda oponiéndose a los imperialismos hasta la derecha respaldando a los nacionalismos. Cuando ellos despliegan los argumentos de una teoría, en el fondo no están tratando de convencerte a vos, están tratando de convencerse a sí mismos. Si dejan de creer, inmediatamente desaparece el valor del producto que venden y consumen. Aunque todos estamos unidos con los conspiranoicos por el lado humano, no es raro que ante un evento controvertido nos resulte más fácil y cómodo aceptar una explicación irracional que nos deje tranquilos por un ratito a lidiar constantemente con la incertidumbre que produce pensar que quizás la realidad real de la sociedad y el mundo es un toque muchísimo más inasible y compleja que cualquier teoría. ¡Uy! ¿Qué es este humo? ¡No! ¡Dejé el chamuyo en el horno y se me quemó! Bueno, no importa. Igual ya sabes, a mí no me creas nada. Mejor anda y google a vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
WeToker.
Sumamos las partes.